La ciencia al alcance de todos.
A través del cine, a través de la literatura de ciencia ficción, incluso en reportajes o en noticias, ¿cuántas veces no habremos oído hablar de los agujeros negros? Bueno, con los agujeros negros se hacen chistes, bromas, pero en realidad sabemos qué es un agujero negro, o lo que es todavía más interesante, ¿existen los agujeros negros o forman parte un poco de la literatura y del cine? Es la pregunta que esta semana le planteamos al profesor Ignacio Moreno Soriano, nuestro asesor científico del programa, profesor de óptica de la Escuela Politécnica de Elche. Ignacio, bienvenido de nuevo.
Muchas gracias.
¿Cómo ha ido la semana?
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿se han hecho grandes descubrimientos o estamos todos un poquito descansando ya en este mes de julio?
Bueno, siempre vamos, seguimos avanzando un poco, aunque sea el mes de julio.
Oye, un día me hablarás de la paciencia que tenéis que tener los científicos, porque en vuestro nivel de trabajo todo es como muy lento, ¿no? A veces decimos tantos años para llegar a un descubrimiento que luego es importantísimo para todos, pero hay que tener paciencia, ¿no?
Se dice que la paciencia es la madre de la ciencia.
Entonces, ahí yo creo que le has dado todo el centro. Bueno, los agujeros negros, porque hay que ver lo que se ha escrito y lo que se ha oído y las películas que se han hecho sobre los agujeros negros, pero yo creo que en el fondo, muy bien, reconozcámoslo, la mayoría de nosotros no sabemos lo que es un agujero negro, que además es una cosa misteriosa en sí misma. Así que, primera pregunta hoy, obvia, ¿qué es un agujero negro?
Un agujero negro es un punto del espacio donde la gravedad llega a ser tan fuerte que ni siquiera la luz es capaz de escapar a ella. Y por eso se dice que es negro, porque al no salir luz somos incapaces de verlo.
Es decir, que se denomina negro porque no podemos verlo y ni siquiera la luz es capaz de superar eso que ustedes llaman el campo gravitacional, que ahora le tengo que pedir que me explique qué es.
Bueno, un campo no es más que el campo asociado a una determinada fuerza. Si estamos hablando de la fuerza de la gravedad, pues el campo gravitacional es ese campo que está asociado a la fuerza de la gravedad. ¿Y qué es la fuerza de la gravedad? Es la fuerza que genera una masa por sí misma para atraer a otras masas.
Es decir, lo de la famosa manzana de Newton,
efectivamente,
que la Tierra atrae a los objetos hacia su centro. Por eso caen al suelo, por ejemplo.
Efectivamente. Newton descubrió descubrió la ley universal de la gravedad, por la cual, digamos, es lo que nos mantiene a todos atraídos hacia el centro de la Tierra. Y es la misma ley de gravedad universal que explica por qué la Luna da la vuelta alrededor de la Tierra y por qué los planetas dan las vueltas en las órbitas elípticas alrededor del Sol.
Y que explica por qué podemos caminar sobre la Tierra y no podemos caminar sobre la superficie de la Luna, por ejemplo.
¿Por qué tenemos diferente peso, ahí, digamos, debemos ser cuidadosos con las palabras. Muchas veces hablamos de nuestro peso y decimos, es nuestro peso en tantos kilogramos. Ojo, los kilogramos son una unidad de masa. Y el peso no es más que el producto de esa masa que tenemos por la aceleración de la gravedad. Aquí en la Tierra, esa aceleración de la gravedad, en la superficie de la Tierra, es en torno a los 9,8 metros por segundo al cuadrado. Multiplicado eso por nuestra masa, nos da esa sensación de peso que nos atrae hacia el suelo de la Tierra.
Si un coche, por ejemplo, tiene esa aceleración, pero no tiene rozamiento que se le oponga, esa velocidad cambiaría totalmente, ¿no?
Efectivamente, es un cuerpo sometido a una aceleración, como es la de la gravedad, pues ve progresivamente aumentada su velocidad. La fuerza que se opone a esa aceleración es la fuerza de rozamiento que tiende a frenarlo. Pero digamos, si un cuerpo tuviese esa aceleración de la gravedad y no tuviese una fuerza opuesta de rozamiento, pues aceleraría de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 3 segundos.
Profesor, todos pudimos ver en televisión al austriaco Felix Baumgartner lanzándose desde una altura de 36.000 metros. En ese momento, ¿estaba también atraído por la fuerza de la gravedad?
Sí, a esa distancia todavía la fuerza de la gravedad es importante, pero sí que a esa distancia ya se empieza a notar una reducción en esa aceleración de la gravedad, lo que hace que su peso a esa altura ya se hubiese reducido pues en una pequeña cantidad, aproximadamente un 1%.
Y eso es lo que explica que los astronautas aparezcan flotando en el espacio.
Claro, cuanto más nos alejamos de la Tierra, pues la aceleración de la gravedad es menor y por lo tanto la sensación de peso es todavía menor y eso es lo que hace que pues, los astronautas estén flotando. Cuando la gravedad tiende a cero, entonces hay la sensación de ingravidez. Uh-huh. En la Luna, que tiene una masa de aproximadamente unos 80 veces menos que la Tierra, pues el peso es aproximadamente también unos 80 veces menos.
Bueno, y volviendo a los agujeros negros, ya sabemos un poquito más sobre la teoría de la gravedad, sobre la ley de la gravedad, etcétera. Pero, ¿cómo se originan entonces los agujeros negros? ¿Qué tienen que ver con todo este asunto?
Pues bien, si hemos dicho que en la Luna la gravedad es menor, porque la masa de la Luna es menor que la de la Tierra, si nos vamos en el extremo opuesto, la situación será la opuesta. En el Sol, por ejemplo, que es una estrella con mucha más masa que la Tierra, la gravedad es mucho mayor que en la Tierra. Entonces, pues la aceleración de la gravedad es tan fuerte que lo que hace es impedir que la propia masa gaseosa se pueda expandir. Pero el Sol, como todas las estrellas, al final acabará perdiendo el combustible. El Sol no es más que una estrella de hidrógeno, en el cual ese hidrógeno se va consumiendo para producir helio, y eso mantiene, las reacciones nucleares que provocan esa fusión, mantienen el Sol estable en la situación actual. La presión enorme que esas reacciones nucleares producen hacia afuera compensa la enorme gravedad que el Sol produce hacia adentro. Pero cuando se agota el combustible de una estrella, entonces, dependiendo de cuál es su masa inicial, se pueden dar diferentes situaciones. Esa estrella puede acabar bien como una estrella que se denominamos enana blanca, bien como una estrella que denominamos estrella de neutrones, o si la masa es suficientemente grande en su origen, al final esa estrella, cuando se muere, acaba produciendo el agujero negro, porque lo que se produce es una contracción de toda esa masa hacia el centro cuando las reacciones nucleares ya no pueden compensar esa fuerza de la gravedad hacia el interior.
Uh-huh. Y se prevé que el Sol pueda terminar convirtiéndose en un agujero negro.
No, el Sol no tiene suficiente masa para acabar convirtiéndose en un agujero negro. La evolución que se prevé para el Sol es que acabe convirtiéndose en lo que se denomina una estrella enana blanca.
Pero eso, para eso, bueno, es imposible calcular el tiempo que puede hacer
Estamos
falta, ¿no?
Hablando, se estima que la vida del Sol es de aproximadamente unos 5.500 millones de años antes de empezar ese proceso que derive en su conversión en una enana blanca.
En definitiva, entonces, profesor, recuérdenos qué es un agujero negro.
Como decíamos, la concentración de toda la masa de la estrella en un punto muy, 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 muy pequeño es lo que acaba produciendo el agujero negro. Cuando esa concentración es tan fuerte, ni siquiera la luz puede escapar. Imaginemos, por ejemplo, aquí en la Tierra, si nosotros lanzamos una pelota hacia arriba, todos hemos experimentado que esa pelota se frena por acción de la gravedad y acaba volviendo a bajar. Pero si lanzamos la pelota a más velocidad, a mayor velocidad, la pelota es capaz de subir más alto porque inicialmente tenía mayor velocidad. Si fuésemos suficientemente potentes enviándola con gran velocidad la pelota hacia arriba, llegaría un momento en que la acción de la gravedad sería incapaz de volverla a traer hacia abajo y la pelota acabaría saliendo de la acción del campo gravitatorio. Eso es lo que se llama darle al objeto una velocidad que se denomina velocidad de escape. La velocidad de escape en la Tierra es de aproximadamente unos 11 kilómetros por segundo. Recordemos que la velocidad de la luz son los famosos 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué es lo que ocurre? La Tierra tiene una gravedad que no es pequeña, no es suficiente para tener un agujero negro. Si un agujero negro se produce cuando la concentración de masa es tal que la gravedad hace que la velocidad de escape sea superior a la velocidad de la luz, a esos 300.000 kilómetros por segundo. Y sabemos, la teoría de la relatividad de Einstein nos indica que nada es capaz, ningún objeto es capaz de ponerse a mayor velocidad que la luz. Uh-huh. Por lo tanto, cuando tenemos una masa concentrada en un punto tan grande que genera un campo gravitacional tan fuerte que su velocidad de escape es mayor a la velocidad de la luz, nada es capaz de escapar de ese punto.
Ni siquiera la luz.
Ni siquiera la luz.
Bueno, pues de ahí viene el origen de los famosos agujeros negros. Ahora, cuando escuchemos hablar de ellos, al menos ya tendremos una idea de lo que son. Vaya, lo que hace una buena explicación científica. Profesor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.